El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a Radio Universidad de Chile. Me despisté un poco porque estoy en la vía, no puedo ver al Pancho. Bueno, usted no lo sabe, al otro lado de nuestro estudio hay ventanitas, como una pecera. Yo no podía ver al Pancho, había gente en medio. Pero bueno, Pancho, buenos días, ¿cómo estás tú? Tú sabes que hoy día es un día muy, muy especial. La persona más importante de la radio está de cumpleaños. En mi humilde opinión. Tania González está de cumpleaños hoy día. Desde acá le mandamos besos. Yo ya le di los besos, los abrazos y los regalitos y todo. Pero estamos muy, muy contentos de tenerlas en nuestras vidas, de tenerlo en nuestro trabajo, de ver su cara sonriente y confiar en su eficiencia para sacar adelante el departamento de prensa. Porque no solamente la productora de Semáforo, sino del departamento de prensa. Te amamos tanto, Tania González. Eres lo máximo. Es un honor trabajar contigo todos los días. I love you, I love you, I love you. Y bueno, Tania preparó canciones hermosas para hoy día y también gestionó las entrevistas que se vienen. Vamos a estar conversando con Andrea Pérez de Castro y Almendra Ovalle, directora y coordinadora de programación respectivamente del Teatro Mori. Ya se dieron cuenta que estamos haciendo esta pasada por distintos espacios de cultura para saber cuáles son sus propuestas para lo que queda de este año. Así que vamos a estar conversando con ellas y también con Diego Barrera, parte del ensamble Aguayé, que trae su preciosa música. De verdad, es bellísimo lo que hace Aguayé este 4 de mayo a las 20 horas a nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Hasta ahora hay 11:04, está fresquito, ¿eh? Me tocó sacar botines y pañuelos hoy día para salir. Sí, de ahí estudiaste con chiporro, Tania. 20 grados es la máxima esperada para hoy día, igual que mañana, mínima de 3. Entre 3 y 20 grados va a estar este miércoles 3 y entre 5 y 22 el jueves 4, esta semana cortita. Y otra cosa que les quería decir para quienes se están desplazando de poniente a oriente por Providencia, está cortada Providencia, justo aquí, justo a la altura de nosotros, entre Miguel Claro y Manuel Montt, porque yo venía caminando y decía, pero ¿por qué hay micros por Valenzuela Castillo? Bueno, está cortada. Ahí Nueva Providencia es Miguel Claro, tránsito lento, y también Alameda al oriente desde Nathaniel Cox. Así que está bien complicado el tránsito esta mañana en la capital, así que paciencia, buscar vías alternativas. Yo que ustedes, si tienen que ir de oriente a oriente, me iría por Bilbao probablemente, y si puede bajar más, mejor, porque Providencia está muy complicada la cosa. Y partimos con música. Vamos a escuchar a Nati Peluso con Buenos Aires.
Cansada
10:07 y ya estamos de regreso. Escuchábamos a Nati Peluso y ahora le damos la bienvenida a nuestras invitadas, Andrea Pérez de Castro. Andrea, buenos días, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias.
Directora del Teatro Mori, estamos también con la coordinadora de programación, Almendra Ovalle. ¿Cómo estás, Almendra?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a las dos por estar acá en Radio Universidad de Chile, además acá in situ, estamos teniendo a nuestros invitados ahora ya en el estudio, para contarles respecto a la programación que el Teatro Mori lanzó recientemente. El 18 de abril fue el día en que hicieron la presentación de todo lo que va a estar sucediendo a partir de los próximos meses, pero que yo quisiera partir con hacer una reflexión, Andrea, respecto a lo que es el Teatro Mori. Son 4 salas: Parque Arauco, Vitacura, Bellavista y Recoleta, que están cerca, pero no son la misma. Yo he estado en ambas y gente llega de no, vengo la de Bellavista, no, la de la otra. No, vengo la de Recoleta, es la otra. Pero están como a 4 cuadras de diferencia. Parque Arauco, Vitacura, Bellavista y Recoleta. Y lo primero que les quería preguntar es por la lógica de programación del Teatro Mori. ¿Qué es lo que para ustedes es relevante y cómo seleccionan lo que llega?
Bueno, tú dijiste, tenemos 4 salas. Teatro Mori ya 18 años. Hemos tenido más salas en otros lugares. Tuvimos Mori Vespucio, en el Mall Plaza Vespucio, y también estuvimos en Viña del Mar. Pero ahora estas son las 4 salas que se han ido consolidando en el tiempo, y yo creo que la sala, bueno, la primera estrategia, obviamente, hay una cosa geográfica. Los espacios tienden a responder al público y a los territorios. Y eso es lo que nosotros en gran medida hemos trabajado con la Almendra en términos de la mirada estratégica programática. También tiene que ver como con las infraestructuras, que es lo que tú puedes programar en cada uno de estos lugares, y donde las obras dialogan mejor también con los espacios. Esas son como las grandes miradas estratégicas. Y también, bueno, hacemos una convocatoria. Nosotros lanzamos una convocatoria el año pasado, y a partir de eso, a través de estas mirada estratégica, vamos definiendo la programación. Mori Recoleta es una sala que tiene una programación más de autoría. De hecho, estábamos recién hablando de La ira de Narciso, una obra que acaba de terminar, una temporada que yo creo que refleja muy bien el espíritu de esa sala. Mori Bellavista tiene que ver con una sala con más teatro contemporáneo, más arriesgado en términos de propuestas. Tenemos muchas obras con disidencia sexual también en ese espacio, porque ese espacio, tú lo conoces,
sí, por supuesto,
tiene era un galpón reciclado, también tiene que ver como con eso y cómo lo que yo te decía dialogan. Y ahora estrenamos, por ejemplo, hablando de disidencias sexuales,
la obra El ritmo de la noche.
Exacto, El ritmo de la noche. No sé si la viste, estuvo en Santiago Mil, se estrenó el año pasado. Y Mori Parque Arauco, que está dentro de un mall, el Mall Parque Arauco, nosotros definimos como comedias de alta calidad. En el fondo, siempre hay una base que son las buenas producciones. Eso es lo que nosotros invitamos a las compañías a proponer, ¿no? Y ahí hoy día estamos con 2 obras de la Carla Zúñiga, pero son 2 comedias, que es muy interesante también como dramaturgos que han estado más en la vereda de Mori Bellavista, Mori Recoleta, han cruzado a la vereda de Mori Parque Arauco con 2 grandes comedias, que la Almendra puede contarnos de esas comedias, porque es fanática de la...
Está Amiga Date Cuenta,
sí. Sí, vuelve esta semana Amiga Date Cuenta, y tuvimos el estreno recién de una comedia súper triste, protagonizada por la Claudia Pérez, el Chico Muñoz y la Dani Gala. Así que son 2 comedias muy divertidas que van a estar al mismo tiempo en cartelera, ¿verdad?
Sí, y importante que son 2 comedias que hablan de temas súper contingentes, que es La Amiga Date Cuenta, que tiene que ver con las mujeres, con el feminismo, cómo sacar fuerza.
Con la sororidad.
Con la sororidad, exacto. Y la comedia súper triste tiene que ver como uno discrimina a las personas siendo los mismos grupos. Es muy interesante esa comedia porque no es pelear contra un gigante, sino que como dentro de una misma comunidad tú te puedes discriminar. Es muy divertida, pero muy reflexiva. Y en Mori Vitacura, que también responde, está dentro del municipio de Vitacura, también tenemos comedia, y acabamos de estrenar una obra dirigida por Luis Ureta, otro que cruzó también La Vereda. Me gusta mucho cuando los grandes artistas pueden trabajar en distintos ámbitos y entregar su calidad artística. Y una obra que dirige él, que está protagonizada por la Tana Palermo y la Cristina Tocco, que se llama Enemigas Inseparables. Yo creo que hoy día, si me pongo a reflexionar y hablo contigo, creo que hoy día las salas reflejan esos estilos programáticos. De hecho, el viernes se reestrena en Mori Recoleta, He Nacido Para Verte Sonreír, que también es una obra muy autoral, de Santiago Loza, un gran dramaturgo argentino. Sé que, y también, bueno, tenemos una línea editorial con Teatro Familiar, ¿no es cierto, Alme?
Claro, ese vendría siendo un eje transversal a todas las salas que se dividen por estos ejes territoriales que decía Andrea. Sin embargo, para nuestro público familiar, niñas, niños y adolescentes, hay programación en las 4 salas de manera permanente.
Bueno, le estamos conversando con Andrea Pérez de Castro, directora de Teatro Mori, Almendra Ovalle, su coordinadora de programación, conociendo lo que son sus propuestas para este 2023. Y Almendra, me quedo contigo para preguntarte también respecto a... Ya Andrea nos instalaba esta idea de diversidad y esta idea de identidad que las salas de Teatro Mori tienen muy clara respecto a qué poner dónde y cuáles son las prioridades que ustedes tienen. Pero además este es un año muy particular respecto a nuestra historia, ¿cierto? Es la conmemoración de los 50 años del golpe y entiendo que ustedes también tienen programación en esa línea. Cuéntanos.
Así es. Nosotros ya hace varios años, no sé qué versiones está, Andrés.
Me lo la recuerdo. Octava.
Es la octava versión de nuestro ciclo de Memoria y Patrimonio que este año... Claro, tiene su contexto en los 50 años del golpe, para los cuales hemos programado distintas obras que tienen que ver justamente con esta temática. Tenemos, por ejemplo, una trilogía de los hermanos Ibarra-Roba con La Carta, Víctor sin Víctor, Pateando Piedras. Tenemos una trilogía de Alejandro Sivekin. Tenemos, bueno, El Ritmo de la Noche, que vuelve ahora también. Y así, de manera mensual, vamos programando obras que hagan referencia, ¿cierto?, a nuestro contexto político.
Bueno, ahí quizás decir rapidito, ¿no? Está en este ciclo patrimonio, como tú decías, esta trilogía de Sivekin con La Remolienda, La Comadre Lola y Ánimas de Día Claro, a cargo de la compañía de teatro La Originaria. También va a estar el reestreno de Tony Chico. Y claro, ustedes lo dijeron, los hermanos Ibarra-Roa, pero para quienes no lo sepan, son los responsables de los coros ciudadanos por mucho tiempo trabajando en el GAM. Y ellos van a traer Víctor sin Víctor y La Carta. Y bueno, como decías, El Ritmo de la Noche, tengo muchas ganas de verlo. Y Pinochet, la obra censurada en dictadura, Sebastián Esquella. Todo eso va a estar en el ciclo Memoria y Patrimonio, que entiendo es transversal al año.
Así es, y a las salas también.
Perfecto, entonces para que la gente ahí se vaya organizando. Andrea, yo lo he escuchado mucho y lo he sentido en mi persona también. Después de pandemia nos ha costado salir. Sí. Y retomar la agenda, la salida, y ustedes, o sea, ustedes solo como sala tienen un montón de oferta, ¿no? Pensando en la cantidad tremenda de panorama cultural que hay en nuestra ciudad, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han pensado para que efectivamente la gente llegue y retome la idea de encontrarse, y especialmente en un espacio tan comunitario como es el teatro?
Bueno, es que tú terminaste con lo que yo quería hablar, de la comunidad. No nos ha costado tanto que la gente vuelva a los teatros como nosotros pensamos. Hemos tenido muy buen público. Te diría que tenemos sobre el 60% promedio de ocupación, que es muy alto para el teatro, en esto promedio de toda la sala. Y ha sido porque yo creo que la gente ha necesitado volver a reencontrarse. Yo creo, efectivamente, el teatro yo creo que es el último espacio comunitario donde tú vives una experiencia colectiva, y eso es muy necesario para el ser humano. Es gregario, por mucho que las plataformas, los celulares...
Bueno, lo que buscamos ahí también es el contacto con otros.
Por eso necesitamos estar en contacto y vivir experiencias comunitarias. Y el teatro tiene esa maravilla, que es el gran rito, siento yo, que nos va quedando. Entonces, perdón, me trapiqué. Lo que te diría es que la gente ha vuelto con muchas ganas al teatro. El fin de semana tuvimos funciones agotadas. No todas las obras tienen tanto público, pero también responden ciertos espectáculos, ponerlo en escena. Tenemos muchas funciones para estudiantes, por ejemplo. Entonces, esas han sido nuestras estrategias, estrategias para poder ir convocando público, ir haciendo convenios con algunas instituciones según la temática de la obra. Hay otras obras que se venden automáticamente a un público general, pero hay otras que hay que hacer estrategias que son convenios, a qué público está dirigido, hay un pequeño análisis en conjunto con la compañía. Ahora, eso es importante decirlo, las compañías, nosotros somos socios de las compañías, y esto es súper importante, ¿no? El trabajo también de convocar público pasa también por un trabajo estratégico que hacen las compañías, y yo siento que las compañías de teatro cada vez más se han profesionalizado y han entendido que hay una gestión de público que es muy interesante porque tiene que ver con sus contenidos y a dónde quieren llegar. Y eso lo han trabajado cada vez mejor las compañías, y eso no ha reportado en general un muy buen público. Nosotros estábamos, por ejemplo, teatro familiar, nosotros antes de la pandemia nos costaba mucho, sobre todo, por ejemplo, Mori y Bellavista, la gente como que no bajaba. Hoy día tenemos una cartelera permanente ahora en Mori y Bellavista. Yo creo que desde que volvimos la pandemia tenemos además un fondo del Ministerio de Cultura, un PAO que apunta al público familiar, y hemos tenido muy buen reporte de público, algo que también acabamos de terminar con El Capote con más de 100 personas uh-huh. por función, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa en Mori Vitacura y en Mori Parque Arauco. Mori Vitacura, a pesar de que era una ubicación que uno siempre decía, aquí el público familiar es fuerte, pero no teníamos tan buen, teníamos un público permanente. Pero post-pandemia realmente ha sido muy impresionante lo que ha sucedido con ese público del teatro familiar, que también responde a la necesidad de los padres de poder volver a salir con sus hijos, de volver a vivir una experiencia.
O a esos niños que estuvieron 2 años encerrados, que no saben.
Exactamente. Yo creo que ha sido muy sanador. El teatro, yo siento que ha sido parte de este proceso de sanación post-pandémico, que no se nos puede olvidar que tuvimos 2 años encerrados, que fue muy doloroso, y por eso también nos hemos preocupado de que sea una cartelera amorosa, uh-huh. que también esa experiencia de ir a los teatros sea una buena experiencia para nuestro público.
Y mira que, para complementar lo que tú dices, Andrea, que no solamente son las actividades de exhibición las que nos han demostrado esa necesidad de la gente de estar consumiendo cultura o arte, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos otro tipo de actividades, por ejemplo, de formación para niños. Tenemos talleres que se llenan, los cupos llenan. Ahora, a través de nuestro Festival Internacional para la Familia FanFest, tenemos 2 convocatorias abiertas, una para ser parte del festival y otra de concurso de dramaturgia. Entonces, en todas estas actividades también se recibe un gran público, y no solamente de gente que va, ¿cierto?, a los talleres o a las obras, sino también nosotros como artistas hemos empezado a experimentar la creación para otros públicos.
Es súper importante decir eso, porque a veces la gente piensa en Teatro Mori y piensa solo las 4 salas, ¿no? Y no todo lo que está detrás en términos de talleres, producción, colaboración, asociación, que es posible conocer. Y yo les invito a que los conozcan a través de las redes de Teatro Mori, por supuesto, y que puedan también ir buscando, ¿cierto? Y ir escogiendo qué es lo que a ustedes les parece más importante. Ahora, para cerrar, hablando de eso mismo, ¿no? Y yo sé, no vamos a alcanzar a hablar de toda la programación, pues se nos va la entrevista, pero preguntarles a las dos, y yo sé que esta es la pregunta más terrible que uno le pueden hacer, me la hicieron mucho tiempo como directora de festival, pero ¿qué es lo que a ustedes les tiene más emocionada de la programación? Así como, no sabíamos que esto lo queríamos y se logró, y estamos tan contentas que esté esta obra.
Mira, a mí me entusiasma mucho el ciclo Memoria y Patrimonio. Creo que se fue consolidando este ciclo nació para el mes de septiembre. Y Memoria tiene que ver, por ejemplo, y este año tiene mucho que ver con los 50 años del golpe. Siempre teníamos un guiño político en relación a la dictadura en las versiones anteriores, pero este año tiene una cartelera más fuerte y más durante todo el año. Y el patrimonio de la recuperación de la memoria artística de este país. Por ejemplo, tener el ciclo Alejandro Sivekin, el Tony Chico de Alberto Heidemann, me parece que tiene mucho que ver con ese trabajo que partió. Es muy bonito para uno como programador y como gestora de espacio, que los proyectos que parten muy chiquititos como una idea se van consolidando en el tiempo. Y uh-huh. eso a mí me genera mucha ilusión. La cartera familiar también, bueno, La Almendra ahí ha hecho un trabajo notable con el tema de la cartera familiar, le ha puesto acento a ciertos temas. Tuvimos unas obras, ¿no es cierto?, ahora hace poquito, lo de en relación a, a los niños TEA, ¿no es cierto?
Claro, y tuvimos una obra durante abril para celebrar, o más bien conmemorar, el mes de la concientización del autismo. Tuvimos Dorotea y su sombra, y como dice la Andre, la programación familiar es algo que siempre nos deja muy contentas, la verdad. Yo creo que mi hito personal favorito del año es siempre la realización de FanFest. Este año ya cumple 16 años el festival, entonces lograr realizarlo siempre es un gran regalo, y no porque uno lo realice, ¿verdad? No por lo que uno programe, sino porque lo que devuelve ver a esos niños contentos. Nosotros preguntamos si hay niños que por primera vez van al teatro en nuestras campañas escolares, y la verdad son muchísimos los que levantan la mano. Uh-huh. Entonces el hito de la programación familiar para mí es uno de los más especiales, porque va mostrando esa construcción de nuevas audiencias, que es un trabajo que ya el Teatro Mori lleva realizando hace 18 años.
Uh-huh. Claro, y además decir, no solamente están armando audiencias para el futuro, gente que ya va a tener una experiencia con el teatro y que se le va a hacer natural formarlo como parte de su cotidiano, sino también lo que está pasando hoy día con esos niños y niñas respecto a esa experiencia. Así que ya lo saben, Teatro Mori con un montón de cosas en sus cuatro salas, con dos convocatorias abiertas para el FanFest en este momento. Pueden tener toda la información en su web, teatromori.cl, y también en sus redes sociales. Hemos estado con su directora, Andrea Pérez de Castro, y con la coordinadora de programación de Teatro Mori, Almendra Ovalle. Almendra, Andrea, muchas gracias a las dos por venir a la radio.
Gracias a ti. No, un millón de gracias, Jara, a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, que vengan, revisen nuestras redes, arroba Teatro Mori, nuestra página web, teatromori.com, venta de entradas a través de Ticketmaster. Tengo que pasar todos los comerciales.
Sí, no, ahí está. Bueno, ahí están todos los links en todo caso. Así que les agradecemos. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero antes a la música. Vicente Cifuentes va a estar presentándose este 5 de mayo acá en Sala Master, y vamos a escuchar su canción El amor no tiene olvido.
Dicen que cuando pasa el amor viene el olvido. Mas, si el amor es verdadero, no pasará. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. El amor no tiene olvido, yo lo sé, pues lo he sufrido. Ay. Agoniza. El amor no tiene olvido, yo lo sé, pues lo he sufrido. Y te juro, vida mía, que por siempre
¿Trabajas en la Universidad de Chile? Entonces de seguro tienes muchas historias que contar. Participa en el concurso 180 años en 180 palabras, enviando tu cuento, historia o relato. Construyamos entre todos y todas nuestra historia contada por sus protagonistas. Ingresa al portal MIU Chile y participa.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Luego llovió en tus ojos un lucero, cero, orilla y mar, que dejaban mi alma tus palabras me cantaron, mas no fue tu dulce voz. De los vientos son los dichos de tu boca, de tus manos la certeza de este amor. Luego yo vi en tus ojos el lucero, ser orilla y mar, que dejaban mi alma ya desierta, cierta sed de amar. Pero no supe cuándo, cómo, dónde, ni por qué sucedió, que aún quieren ser llamas las cenizas de mi corazón. Luego yo vi en tus ojos el lucero, ser orilla y mar, que dejaban mi alma ya desierta, cierta sed de amar. Pero no supe cuándo, cómo, dónde, ni por qué sucedió, que aún quieren ser llamas las cenizas de mi corazón. De mi corazón.
Escuchábamos esa belleza llamada Aún quieren ser llamas de el ensamble Aguayé, que va a estar presentándose este 4 de mayo a las 20 horas en Sala Máster. Y al otro lado de nuestro teléfono tenemos a Diego Barrera, quien es parte de este ensamble. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonella, muy bien y muy contento de escuchar por primera vez ese tema en una radiodifusión. Muy agradecidos del espacio que nos dan y muy contentos preparándonos ya para el concierto que tenemos en dos días más allí mismo en la Sala Máster de la radio. Nos hemos estado preparando junto a la Helen y les tenemos muchas, muchas sorpresas, entre ellas este tema que compusimos a finales del año pasado y que pudimos grabar en La Maquinita a principios de este año.
Ajá, además La Maquinita, un lugar muy importante para la música chilena, y de hecho me pasó cuando estaba escuchando ese tema, que me recordó mucho a también algún varío que ha tenido, ¿cierto?, el trabajo de Juana Fe y otras bandas de nuestro país que han ido buscando esa sonoridad tradicional, ¿no?, de la fusión latinoamericana. Cuéntanos respecto a los intereses musicales de Aguayé y cómo van armando este sonido.
Mira, los intereses musicales de Aguayé son justamente un respeto, una admiración y un cariño por la música tradicional de Latinoamérica. La música latinoamericana tiene muchas facetas, la mayoría muy desconocidas para el común del público, que nos están escuchando hasta ahora. Y nosotros, como estudiantes de pedagogía en música de la Universidad Alberto Hurtado, nos pusimos en campaña en primer año y dijimos, pucha, saben que nos faltan espacios donde podamos difundir la música de Latinoamérica y sus distintos ritmos que han marcado la historia de nuestro continente, como el tango, como el bolero, pero también ritmos más tradicionales, quizás las cuecas bolivianas, el son jarocho mexicano, el vals peruano, del cual es tributario la canción Aún quieren ser llamas que acabamos de escuchar, y bueno, tantas otras expresiones. Y también sus instrumentos. Esa es una de nuestras preocupaciones, o más bien ocupaciones, porque nos gusta utilizar los instrumentos de cuerda que nacieron en el contacto entre la nueva cultura que se generó con la llegada de los españoles y la vihuela y la guitarra barroca que enloquecieron a todos los sudamericanos, a los latinoamericanos, y se formaron tantos instrumentos como el cuatro venezolano, como la bandola llanera, como el requinto jarocho, como el charango y todos sus hermanos, el charangón, el maulincho, etcétera, etcétera. También el tiple colombiano y bueno, la guitarra, el contrabajo, todos esos instrumentos se pueden escuchar en Aguayé. Y también uno que llegó desde Europa pero que fue muy bien asimilado aquí, como lo es el acordeón.
Uh-huh. Ahora, uno te escucha, Diego, y es evidente que hay un gran estudio detrás de la propuesta musical de Aguayé, un estudio respecto a la música tradicional, al origen de estos instrumentos y de estas sonoridades, pero me encantaría que nos contaras por qué a ustedes como ensamble les parece que esa música debe ser celebrada, difundida e interpretada el 2023.
Mira, ¿por qué nos interesa? Primero, porque es nuestra. segundo, porque es bella, y tercero, realmente porque hay muchas emociones, muchas historias, y hay un agrado de tocar esa música porque ha sido parte de nuestras historias. Quizás nuestros padres se conocieron con alguno de esos boleros que hoy día estamos interpretando. Es una música del ayer que hace sonreír a las nuevas generaciones. También tenemos la convicción de que somos un puente entre una generación antigua, quizás la de nuestros abuelos, y una nueva generación, y eso es lo que queremos hacer, darle una frescura a esta música folclórica que desde los 90 quizás fue quedando un poco atrás, con el advenimiento de la globalización, de las nuevas tecnologías, el nacimiento de YouTube, Spotify hoy día, cosas impensables hace 30, 40 años atrás. Entonces, nuestra idea es darle una nueva mirada, refrescar un poco esa noción como anticuada de la música folclórica, que también lamentablemente en nuestro país se acercó mucho a visiones más conservadoras de nuestra sociedad, pero no solo los conservadores o quienes respetan estas expresiones, no solo ellos las tocan, sino que también hay una nueva generación de jóvenes. Tú nombraste algunos que han grabado La Maquinita, pero hay muchos más. Y el respeto por nuestra propia identidad musical también habla sobre cómo nosotros queremos entregar un nuevo mensaje a las nuevas generaciones, y eso es parte de lo que nos motiva. Y además, como ya te dije, son canciones hermosísimas, forman parte de nuestra biografía, ya sea a través de nuestras familias, nuestros antepasados, o nosotros mismos, que cuando éramos niños nos quedamos pegados con alguna canción, no sé, el bolero Si Nos Dejan, el bolero Piel Canela, que han marcado muchas historias. En fin, hay tanto que agregar. Estamos muy felices de poder presentarnos por primera vez en la Sala Máster y entregarles esta pequeña selección del repertorio latinoamericano y también algunas canciones originales. Uh-huh. Y en ese sentido va a aportar mucho nuestra querida colega y compañera, la Helen, quien además de cantautora es profesora de psicología de la Universidad Alberto Hurtado y tiene ahí un rollo bien parecido a Mauricio Redolés, un poco, más bien en las letras, no tanto en su sonoridad. Nosotros hemos sido su banda de soporte, nos juntamos para hacer este concierto pasado mañana ahí en la Sala Más.
Uh-huh. Bueno, dejamos entonces hecha la invitación. Este 4 de mayo a las 20 horas en Sala Máster se van a encontrar con Aguayé. Y tú ya nos adelantabas un poco al respecto, Diego. Vamos a enfrentarnos entonces este jueves a una mezcla, por lo que intuyo, ahora tú me vas a explicar con más detalle, uh-huh, entre algunas canciones tradicionales que nos van a resultar absolutamente familiares y que, por supuesto, no tengo duda, cantaremos a coro ahí todos quienes asistan a Sala Máster, uh-huh, con algunas de vuestras propuestas originales. Cuéntanos, ¿qué están preparando?
Mira, estamos preparando un repertorio que tiene a varias canciones mexicanas, algunas canciones argentinas, chacarera también. También hemos tomado algunos elementos de la música popular y hoy por primera vez vamos a interpretar una canción de Fito Páez, que está tan en la palestra ya que salió hace poquitito su serie en Netflix. Uh-huh. Y por otro lado, la Helen está lanzando un disco que los invito a escuchar en Spotify, que se llama Talla Única, la Helen con J, siguiendo un poco la ortografía de Andrés Bello. Ella es una cantautora que tiene este disco con 8 temas total y absolutamente originales, y los vamos a ir intercalando con el mensaje de Aguayé, con las canciones que vamos a interpretarles. También hay algunas canciones chilenas. Hemos tenido la oportunidad de tocar algunas de Patricio Mans, como El Cautivo de Tiltil, como Llegó Volando. También hemos hecho alguna recopilación de poemas que han sido musicalizados de Gabriela Mistral. Y en ese sentido, hay una gran variedad de ritmos, así que les aseguro que no se van a aburrir. Los invito a contactarnos en nuestras redes sociales. Aguayé se escribe tal como suena, agua y griega e. Y si lo quieren buscar en Instagram es aguayé-bajo, ahí nos pueden escribir. Las entradas están a 2 por 10 luquitas y 1 por 6,000 si se motivan, si nos están escuchando hasta ahora, si quieren asistir. Aún quedan algunas plazas, así que motívense, nos escriben y ojalá que nos puedan seguir en las redes sociales. Tenemos algunos videos en YouTube también. Así que cualquier, en este sentido ustedes saben, los artistas emergentes lo que más necesitamos son espacios de difusión, así que les agradezco este espacio a esta hora de la radio y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos, como les decía, estudiantes de pedagogía en música, pero más allá de la labor de enseñar, lo primordial en este sentido es el disfrute de la música, tanto como intérpretes, y les aseguro que si los intérpretes lo están pasando bien, también el público que está viendo esa bella energía lo disfruta.
Sin duda. Bueno, les dejamos entonces hecha la invitación para este 4 de mayo a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Y para cerrar, y estamos conversando con Diego Barrera, integrante del ensamble Aguayé. Diego, cuéntanos quiénes son Aguayé, porque nosotros acá tenemos una fotografía, son 7 miembros, un montón de gente. Pero cuando la gente venga a Sala Máster, va a encontrarse con un ensamble. ¿Quiénes son y qué están ahí? Ya. Tengo acá los nombres, por supuesto, los puedo decir. Pero lo interesante es que tú nos cuentes qué instrumentos interpretan para que nos podamos hacer una imagen de lo que nos vamos a encontrar este jueves en Sala Máster.
Claro que sí. Mira, nuestro director es un músico de la Universidad de Chile, se llama Felipe Valdés Carrá, él es cantante, también toca la guitarra, toca el requinto que se usa para los boleros, también en algunos temas toca el charango y el cuatro. Ahí va dependiendo. Es una gran primera voz. Luego tenemos a Rodrigo Tobar Leiva. Rodrigo es nuestro percusionista y también primera voz, una hermosa voz que van a escuchar en varios de los temas. Tenemos también a nuestro contrabajista y bajista eléctrico, Carlos Cosio Zúñiga. También nuestra guitarrista estrella y también toca el tiple, Marcela Araya Angulo. El segundo guitarrista, ahí van cambiando los roles, pero también guitarrista eléctrico, Juan Carlos González. Tenemos a nuestro cuerdista en el charango y el cuatro venezolano y algunas percusiones también, Nicolás Maripangue. Y si no me equivoco, faltaría yo. Y la Helen, por otro lado, les decía, es profesora de psicología y es cantautora. Tiene pero gran cantidad de temas y hace muy poquito lanzó a Spotify su primer disco, Talla Única, y por mi parte yo soy el acordeonista del grupo y también toco algunos otros instrumentos raros como el requinto jarocho y el arpa. Sin embargo, en este concierto no vamos a incluir el arpa.
Sí, voy estaba pensando inmediatamente.
Y cantando ahí, yo soy segunda voz o tercera voz de repente, porque no me dan los agudos, tengo una voz un poco más grave que mis compañeros. Así que ahí van a escuchar ensamble vocal e instrumental. Todos cantamos, todos tocamos, así que
excelente.
No lo vamos a pasar mal.
Excelente, entonces ya lo saben, Aguayé presentando su música este 4 de mayo a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, y vamos a cerrar esta entrevista con esto que se llama Histeria Inversa, que es un trabajo de la Helen, para que la busquen también con J, no con H, la Helen, junto a Aguayé en esto que se llama Histeria Inversa. Muchísimas gracias, Diego, por conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile, un placer.
Un placer, muy buenos días, que esté muy bien.
Chao. Que tenga un estupendo día y nosotros vamos a escuchar entonces a Aguayé acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile.
La manía de vivirte en las lagunas.
Son las 10:50 de este martes 2 de mayo y tengo dos invitaciones que nos llegan desde la Cineteca de la Universidad de Chile. Primero, hicieron una selección de 5 películas chilenas históricas que abordan el mundo laboral en sus distintas facetas. A propósito del 1 de mayo, está disponible todo libre y gratis en cinetecavirtual.uchile.cl. Y estas son 1 de mayo, de Luis Alberto Sanz, un documental que muestra las movilizaciones populares en el Día del Trabajo de 1971. El 9 de Jairo Boisier, del 2006, un hombre sale de la cárcel e intenta reinsertarse en el mundo laboral. Transformación del campo y el campesino, en un documental sobre la reforma agraria durante el gobierno de la Democracia Cristiana, un documental de 1968. Obrera saliendo de la fábrica, de José Luis Torres Leiva, un grupo de mujeres trabajadoras deciden tomar un día de descanso en la playa, en un pequeño instante de felicidad, en un mundo alienado. Esta es una obra del 2005. Y reportaje a Lota, de José Román y Diego Bonacina, producida como una alianza entre la CUT y la Universidad de Chile, muestra el trabajo de una comunidad que gira en torno a extracción del carbón. Así que si quieren ahí seguir conmemorando el 1 de mayo a través del cine y el registro, cinetecavirtual.uchile.cl, cinetecavirtual.uchile.cl, y por supuesto celebramos el trabajo de Cineteca de la Universidad de Chile, y hoy día además tienen una invitación. En el marco del ciclo El Crisantemo y la Espada, se llama así el ciclo, van a proyectar la aclamada y polémica película Audition, de Takeshi Miike, una película del 99 que, claro, ha sido bien polémica porque un nivel de violencia importante, el de Audition. Al finalizar la película se va a realizar un cineforo junto al público y al invitado Guillermo Jarpa, profesor de cine de la Universidad de Chile. No se requiere inscripción, el aforo es limitado, y es acá en la Casa Central de la Universidad de Chile, en Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058. Así que para quienes quieran ir a ver Audition, es una gran, gran película. Es una película bastante inquietante, hay que decir. Es una película que marcó bastante. Takeshi Miike se hizo muy conocido a partir de esa película. Es hoy a las 18:30 horas ahí en Casa Central. Y con eso nos vamos despidiendo con una canción para la cumpleañera, que sabemos que ama esta canción, así que queremos que bailes, Tania González. Nos vamos escuchando. Un favorito, está muerta la risa. Siempre es viernes en mi corazón, es martes, pero semana corta y Tania está de cumpleaños, así que nos vamos con esto. Nos vemos mañana. Ah, yo vuelvo a Radiópolis a las 5. Eso, nos encontramos entonces.
Este mundo que he conocido, el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, oh, 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 mensajes en el iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la destrucción. Este mundo que he conocido, y el trabajo que no. Clavo, huh?
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.